Bienvenidos a Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero.
Llegamos al episodio 28 del podcast de Trasteando y después nos vamos de vacaciones. Hoy queremos hablar de otro aspecto de la educación que a veces no recibe la atención que merece, la educación de adultos, personas que hace 30 o 40 años dejaron de estudiar y son completamente analfabetas o analfabetas funcionales, jóvenes que no llegaron a funcionar en el sistema educativo y vuelven para intentar sacársela a eso. Cada caso es una historia y con Miguel Crespo vamos a repasar algunas de ellas.
Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela.
Tenemos mucho interés en hablar de un asunto que normalmente cuando se abordan los temas educativos se nos olvida, y es la educación de adultos. Y tengo conmigo al teléfono a Miguel Crespo, que se dedica precisamente a eso, es profesor técnico de educación de adultos. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino, no sé, ¿cuándo decidiste dedicarte a esto de la educación de adultos, o fue una cosa que surgió simplemente, que quisiste ser maestro y te surgió esta especialidad, o cómo llegaste hasta ahí?
No, yo estaba estudiando historia, no me apetecía mucho la perspectiva de hacer oposición y del instituto, la enseñanza así obligatoria, digamos, no me atraía demasiado, y entonces salió la oportunidad de ir a un centro de educación de adultos. Y me apunté, y bueno, esto hace ya 23 años y aquí sigo.
23 años, nada menos. Bueno, tendrás muchísimas experiencias, que precisamente es de lo que queremos hablar. Yo, por ejemplo, que he estado en la escuela de idiomas, que también es enseñanza de adultos, aunque no sea lo mismo, los profesores dicen que una de las ventajas es que el alumno es un alumno muy motivado. Es un alumno que de verdad quiere estar ahí porque lo hace casi, no sé, por gusto. En el caso de la educación de adultos en la que tú trabajas, quizá por recuperar algo del pasado que no hicieron en su momento. No sé, ¿cómo es el alumno de la educación de adultos?
Pues en los centros de educación de personas adultas la realidad es que el alumnado es muy, muy variado, ¿eh? Hay una parte que es ese tipo de alumnado que tú dices, que va muy motivado porque quiere aprender inglés, porque quiere aprender informática, personas mayores que han descubierto que quieren aprender algo nuevo. Hay personas que casi no pudieron ir a la escuela y que lo que quieren es un poco hacer lo que no pudieron hacer en su momento. Y luego también hay otro tipo de enseñanzas que van más orientadas a reengancharse en el sistema educativo, y que son enseñanzas de acceso a universidad para personas adultas. Entonces, todas estas enseñanzas, efectivamente, como tú dices, pues son personas que las clases son muy, muy motivantes para el profesor porque están deseando aprender, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos también otro tipo de alumnado que es un poco el que viene ya rebotado del instituto y que no se sacó la ESO y que viene, digamos, a sacarse lo que no ha hecho unos años antes, y que ese pues ya viene menos motivado. Ese, su motivación es más que aprender, pues es la titulación.
Es sacarse, ¿no?, el título, ¿no? Y ya está. Bueno, y en cuanto a esos mayores que en su momento no pudieron estudiar, ¿todavía sigue habiendo personas completamente analfabetas en nuestro país? ¿Os encontráis con gente que verdaderamente no sabe leer y escribir?
Sí, tenemos todavía personas en grupos de alfabetización o neolectores, que eran analfabetismo o total o por lo menos funcional. Personas que saben las letras pero que funcionan como si fuesen analfabetos. Se fijan, cuando compran una cosa se fijan en el color, no se fijan en la letra, no son capaces de leer una etiqueta, una letra pequeña, porque son capaces de escribir su nombre y poco más. Todavía hay un sector de la población ya mayor que está en esa situación. También en los centros de adultos tenemos pues las personas inmigrantes que también están aprendiendo a leer y a escribir también, uh-huh. Según las que son de habla no española, claro. Y tenemos también casos de personas que han abandonado el colegio tan pronto o el instituto y con su paso ha sido tan problemático que, aun teniendo 20 años, prácticamente son semianalfabetos también. O sea, eso se sigue dando.
Bueno, en el que tiene 20 años, como dices, no sé cómo será, pero yo me imagino una señora, porque muchas veces son mujeres las que pasan por esa situación, que a lo mejor llega al centro de alumnos pues ya con 65, con 70 años y que nunca ha leído. Tiene que ser para ellas un no sé, un casi mágico, ¿no? El de pronto entender lo que leen.
Claro. Los talleres de lectoescritura son muy gratificantes porque van personas que llegan sin saber leer y escribir o casi sin saber leer y escribir, y no solo se trata de que aprendan lo que es la mecánica, sino también pues motivar a la lectura, que sea un poco que se use para la vida diaria. Entonces pues es muy gratificante para ellas poder ir al banco y hacer ellas una gestión o leer un libro, etcétera, ¿no? Es una experiencia muy interesante.
Y de eso es de
escribir ellas y llegar a escribir y a participar, por ejemplo, en un libro como el que estamos haciendo ahora en el centro de adultos con textos de alumnos y alumnas.
Eso quería que me contaras, porque muchos de estos de estas experiencias de vida son las que recogéis en ese libro, ¿no?
Pues sí, hemos cogido 11 grupos de todas las denuncias y pedanías de los grupos que la enseñanza se llama competencias básicas, que son las enseñanzas iniciales, las personas que han aprendido a leer y a escribir o han perfeccionado su lectoescritura en nuestras clases, y que tienen una experiencia que contar de cómo fue la escuela de su infancia, que fue una experiencia más bien frustrante, y la diferencia de lo que han encontrado ahora en la educación de adultos, en el acceso a la cultura, ¿no? Y con esos textos de esas experiencias, pues se ha editado un libro que se llama Avanzando, y ese es ya está editado y vamos a hacer la presentación del libro.
¿Y cuál es esa diferencia? ¿En qué coinciden esos testimonios de cuando ellas o ellos intentaron aprender en su momento a lo que se encuentran ahora?
Bueno, pues la experiencia educativa de las personas que vienen al centro de adultos, la experiencia anterior, en algunos casos, o en bastantes casos, pues ha sido un abandono a veces por razones laborales, por razones de familiares, etcétera, el quedarse digamos a medio completar su formación, ¿no? Y a veces también una formación que no estaba muy adaptada, sobre todo cuanto más lejos nos vamos en el tiempo, pues la educación, digamos, era de peor calidad también, ¿no? Y la experiencia suele ser que cuando descubren el centro de adultos, pues ven un poco un mundo nuevo, ¿eh?
Claro.
En cuanto al compañerismo, a lo que es la participación que pueden tener en un centro ya como persona adulta, que hay muchas actividades, que tenemos club de lectura, que tenemos grupos de teatro, en fin, muy diferente al tipo de enseñanza que tuvieron en. Y
cuando tienes que enseñar a leer y a escribir, a la lectoescritura, a una persona adulta, ¿se utilizan los materiales que se utilizan con niños de infantil o se utiliza otro tipo de,
no
de recurso?
No se debe. No se debe utilizar el mismo material porque el cerebro del adulto es muy diferente del niño. El niño aprende casi por intuición y las personas adultas tenemos más dificultades para aprender. Y en cambio lo que tenemos la gran ventaja es que tenemos más capacidad de comprensión. Entonces el aprendizaje adulto, de lo que sea, incluida la lectoescritura, debe basarse menos en la mecánica, menos en la memoria, que es lo que tienen muchos los niños, y más en la comprensión de lo que se está haciendo. Entonces pues los materiales están adaptados a las personas adultas y las temáticas que tratan pues son temáticas de la vida adulta.
¿Y se da una enseñanza al modo tradicional, un profesor explicando y ellos tomando notas, o se intenta también hacer algo por proyectos? No sé, ¿cómo intentáis llegar hasta ellos?
Depende del nivel y de la enseñanza, pero en general la enseñanza de educación de adultos siempre tiene que ser activa. No puede ser una enseñanza pasiva, por lo que te digo de que las personas adultas de ese tipo de enseñanza más pasiva tienen más dificultad para memorizar, para la mecánica, y en cambio una cosa que es activa, que parte de un poco de los conocimientos previos que se tienen, pues es la que funciona mejor en educación de adultos. Ya depende mucho de si están aprendiendo español, están aprendiendo inglés, están aprendiendo informática, pero en cualquier caso tiene que partir mucho del procedimiento, más que del concepto, de la memoria, es de hacer actividades que es la que se aprenda en la práctica.
¿Y os resulta a veces complicado, a ver cómo lo explico, tienen estas personas la autoestima muy baja en ese sentido? ¿Llegan con la sensación de yo no voy a poder aprender porque en su momento no pude, o porque toda la vida les han despreciado un poquito por ser casi analfabetos? No sé, ¿cómo llegan allí a la clase en ese sentido de la autoestima?
Pues en los casos de lo que es el aprendizaje de lectoescritura sí que se llega con baja autoestima, pensando que no se va a poder. Rápidamente cambia la cosa, porque cuando ven que pueden, lo que es un subidón también, ¿no?, de autoestima. Y luego hay otros grupos en los que también la autoestima es baja, por ejemplo, en estos que hablábamos de los chicos rebotados de los institutos,
claro,
que vienen a sacarse la ESO, también, aunque no lo parezca, pero vienen también pensando que ellos son los que han fallado, los que han fracasado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también ahí hay un nivel de autoestima bajo.
Ahí tenéis que hacer un poquito casi de psicólogos, ¿no?, los profesores.
Ahí hay que intentar que se den cuenta de que esto ya no es el instituto, porque ellos vienen con la autoestima baja y con poca gana y con un poco muy negativo todo, ¿no? Entonces hay que decirle, bueno, esto ya no es el instituto, tú ya eres una persona adulta, tienes tú que tomar las riendas y tienes tú que ser el que dé los pasos.
Uh-huh. Hablamos de lectoescritura, pero ¿qué pasa con las matemáticas? Porque muchos tienen esa cosa de que es que no pudieron con las matemáticas en su momento, ¿no?
Sí, en las matemáticas hay personas que tienen ahí una especie de trauma, porque se han enseñado también de una manera muy mecánica, y entonces pues en los centros de adultos lo que se trata es un poco de llevarla, con lo que decíamos antes, a basarse más en el razonamiento que en la memoria, porque en la memoria ya, digamos que ya por esa vía ya han fracasado, ¿no? Entonces se trata de intentar una nueva vía y de intentar que las matemáticas estén también conectadas con los problemas cotidianos con los que nos vamos encontrando, con la factura de la luz, con las matemáticas de la compra, de la vida diaria.
Uh-huh. Y otra última pregunta ya, Miguel. ¿Qué tipos de estudios se pueden realizar? Porque hemos hablado, por un lado, pues esa gente que es prácticamente analfabeta y que lo que quiere es aprender a leer, la gente que quiere titular, no sé, que ¿hay enseñanza reglada y no reglada? ¿Cómo va?
Exactamente. Tendríamos que distinguir dos vías, digamos. Una, lo que es la enseñanza reglada, que empezaría con una enseñanza iniciales, que son para estas personas que no están para entrar al nivel de primero de la ESO, digamos. Luego estaría lo que es la ESO, las personas que hacen la ESO por educación de adultos, personas adultas para que quieren hacer la ESO. Luego personas que preparan su entrada a ciclos de grado medio o grado superior, o acceso a la universidad, que también se les prepara para estas pruebas. Toda esa sería la parte reglada, digamos, ¿no?, la parte que es para reengancharse en el sistema educativo. Y luego está la parte no formal, la educación no reglada, que es desde personas que simplemente lo que quieren es mejorar su formación para la vida o también para el trabajo, pero sin conducir a una titulación. Y ahí hay personas que están aprendiendo francés, inglés o alemán, hay personas que aprenden español si son de fuera, hay personas que aprenden informática en distintos niveles básicos, pero en distintos niveles. Tenemos también estos grupos de lectoescritura y grupos de lectura, que es para disfrutar aprendiendo, ¿no?, para uh-huh. por gusto de la cultura, ¿no?, de desarrollar en nuestro nivel cultural.
Y luego todo ese mundo que contabas de extraescolares, ¿no?, de teatro, de todas esas actividades aparte.
También tenemos talleres de pintura, talleres de teatro, sí. Uh-huh. Club de lecturas y ese tipo de actividades también.
Bueno, pues es un no parar, desde luego, esto de la educación de adultos. Pues Miguel Crespo, muchísimas gracias por contarnos cómo es esta faceta de la educación que a veces pasa más desapercibida, pero que es muy importante. Imagino que, por lo que cuentas, muy gratificante, ¿no? Es de estas facetas de la educación que te da la sensación de que le has cambiado la vida a la gente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo creo que acerté en su momento cuando me dediqué a la educación de adultos, no lo cambiaría por nada, y todos los profesores que llegan a un centro de adultos, vamos, lo ven como un sueño el poder dar clase a personas que están muy motivadas para aprender. Nosotros somos los que más disfrutamos dando las clases.
Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela.
En este episodio 28 hemos hablado de educación de adultos y antes de terminar y marcharnos de vacaciones, quería recomendaros otro de los podcasts de Milcar FM. Se trata de Eureka con Fran Molina. En él analiza productos innovadores de hoy y de siempre para que descubramos qué claves los hacen tan especiales, por qué triunfan o por qué triunfaron en su momento. Y además acaba de publicar un libro, así que completamente recomendable.
Tienes más información en trasteandoenlaescuela.com.
Y también en la red de podcast a la que pertenecemos, en emilcar.fm/trasteando. En ambos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.
Nos despedimos, hasta pronto. Bye bye.